Otro capítulo más, otro día más. Hoy es miércoles, ombliguito de la semana, y estamos, como siempre, directamente desde Plaza Las Américas, el centro de todo. Mi compañero Emanuel, que cada día se está emocionando con los podcasts, y yo, su servidor Carlos Encarnación, aquí compartiendo, hablando de todo un poco, de temas, de videojuegos, en fin, de todo lo que está pasando en nuestras vidas y en nuestra realidad. Ayer, sabes que ayer pasé por San Juan, porque mi tía, estas son las últimas semanas que mi tía está en Puerto Rico, pero okay. Ayer pasé por San Juan y veo un silencio. Bueno, que hay un aguacero.
Eso fue ya como a las 7:30.
Creo, fue como a las 7, 8 y media. Y vi algo tan espectacular, espectacularmente hermoso, que fue el crucero del Carnival con las luces prendidas yéndose.
Wow.
Mano, eso es otra cosa. Cuando no soy tan fanático así de cruceros por el día, pero cuando es de noche que se alumbra todo, es algo como que súper brutal.
¿Me llegaste a tomar foto de casualidad?
Claro, yo tiré una foto antes de que se me agotara el teléfono, porque yo iba a tirar la foto del Isle of Puerto Rico, el famoso Isle of Puerto Rico, que está, tú sabes, donde están los barcos, como el puerto.
Claro, sí.
Pues ahí yo iba a tirar una foto y de momento ahí el teléfono se me apagó.
Wow.
Pero hoy quiero hablar de tiendas que hacen falta en Puerto Rico. A 6 meses de que vengan las Navidades, a 6 meses que venga el Viernes Negro, bueno, 5 meses que venga el Viernes Negro, 6 Navidad. Tiendas que hacen falta en Puerto Rico.
Bueno, la primera que yo digo a la suelta, pero sé que no lo van a hacer, es Target.
Target.
Target, siempre que yo viajo a los Estados Unidos, es una de mis tiendas favoritas a ir. A veces termino yendo hasta 3 veces.
Dicen que es bien económico esa tienda.
Claro, y hay una variedad de cosas. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico no la puede entrar porque existe Target Car Rental. Entonces es incluso el mismo logo. Y pues por eso pues no se puede traer.
Es que es estúpido. ¿Sí? Yo pensé que era parte de Target.
Sí, es un servicio de Target, pero como en Puerto Rico, desde que se instaló el servicio de Car Rental, se trajo con el logo exacto de la tienda común y corriente, pues entonces no se puede usar.
Pero eso no se puede. Yo digo que eso lleva mucho tiempo pidiéndolo, o sea, muchos años pidiendo Target en Puerto Rico.
Claro.
Pero si viene Target en Puerto Rico, ten por seguro que, porque es la competencia más fuerte de Walmart.
Sí.
Y si llegara Target a Puerto Rico, ¿tú sabes cuánta gente va a ir para esa tienda? O sea,
yo soy el primero.
No, yo sé que tú eres el primero. Yo sé que tú eres el primero. Déjame adivinar, ¿venden Funko Pop?
Claro, venden Funko Pop exclusivos de Target.
¿Por qué? Pero no debí ni preguntártelo.
Pero no es tan solo por eso, porque cuando yo empecé a ir a Target y me gustó, fue porque ellos tienen cosas, o sea, tienen muchos artículos exclusivos. Por ejemplo, tú puedes ir a comprar una película, por ejemplo, la Aquaman. Ellos tenían un set exclusivo que era que te traía el DVD, el Blu-ray, la versión digital, y te traía un libro de 40 páginas con parte de cómo se grabó la película.
Mm.
Y eso no te lo ofrece más ninguna compañía o empresa así que venda. La más cercana es Best Buy, de vez en cuando.
Best Buy es dependiendo, porque a veces yo voy a chequear si vienen amigos nuevos, porque yo estoy, como dije ayer en el capítulo anterior, yo estoy coleccionando personajes que yo usaba mucho en Smash. Ya tengo como 6. Ya tengo a Charizard, a Robin, a Pikachu, a Pac-Man, que fue el primero, a Falco y a Ness. Y es bien frustrante porque tú vas todo el tiempo a chequear y a chequear y a chequear y no ves que haya algo nuevo. Solamente vi los de Zelda. Pero quiero que sepas que fui a Specs ayer. Vi un Funko Pop que no, porque no saben, Funko Pop son estas figuritas que son coleccionables, que parecen juguetes, pero para los que son coleccionistas, pues son más en colección y no juguetes para jugar. Sí. Pues yo vi con Glitter. Yo tengo hasta fotos que te lo traje. Ya salió el Scar de Lion King. Ya salió Aladdin. Ya salió los de Toy Story, el pollito.
Sí, el pollito se ya lleva un par de meses.
Y salió Carmen Sandiego. Carmen Sandiego, pero con Glitter.
Sí, ese es de una convención.
Sí. Yo me quedé, ¿por qué mi amigo no se compró el Funko Pop de Carmen Sandiego?
Yo lo compré, lo que pasa es que yo no posteo fotos de todos los pops.
Ven acá. Yo quiero hacerte esta pregunta, porque siempre que yo te veo con el Funko Pop, siempre que te veo, siempre quiero hacerte esta pregunta. ¿Alrededor de cuántos Funko Pop tú tienes ahora mismo?
Yo diría que me he alcanzado como 150, pero cabe hacer la distinción que yo empecé para el 2014, cuando los pops estaban a un precio mucho más barato, y en aquel momento también había muchas más ofertas. O sea, todavía las hay, pero, por ejemplo, muchas veces yo aprovecho la oferta que es 3x27. Que realmente, si fuera a comprar los pops cada uno por individual, los tres, me salían en total, cuando lo sumas, $36.
¡Wow! O sea que, antes, ¿un precio de Funko Pop cuánto era?
Creo que cuando empezó estaba en $7.99, 8 pesos por ahí. Ya hoy en día, un pop te puede salir de $12 hasta 15, si es por lo menos aquí en Plaza, un exclusivo de Autobis puede salirte como en $15 o en Spence.
Sabes que también yo vi los llaveros y yo vi el de Iron Man, vi el de Jack Skellington, que era uno. Yo vi el de Pennywise, las dos versiones. Vi Captain Marvel, Iron Man, el Iron Man, vi Hulk. Para los que no sepan, mi compañero le encanta Hulk porque tiene un cover de teléfono, a lo cual estoy con ganas de robárselo, pero como tiene iPhone más moderno que el mío, pues...
No es tan moderno, es el 8.
Yo tengo el 6S Plus, tú pero tienes el 8.
S Plus.
¿Cuántos iPhone, cuánto llevan?
Bueno, estuvo el 7 que yo le di a skip.
Ajá.
Y ahora el 8. Ya, pero
acuérdate que... ¿Y cuál que tengo yo?
El 6, pero el 6 funciona súper bien, o sea, yo tuve el 6S Plus, de hecho, el 6S Plus fue mi primer iPhone, y fue bastante bueno. Lo que pasó fue que ya lo último, de tanto usarlo, estaba la batería ya agotada.
Yo era Android antes, yo era Android, uh-huh. Y lo usaba tanto para GoPro, porque tenía la facilidad de subir la GoPro, los videos de GoPro más rápido, pero... Desde que yo cambié a iPhone, la calidad de video es súper brutal. Para hacer audio así podcast es mucho mejor. Para tú tener más memoria, no te tienen virus ni nada. Que por un lado es bien bueno, o sea, aquellos que les gusten, ¿verdad? Android, aún me sigue gustando Android porque tengo la ventaja de que hay cosas que me salen gratis, como hay cosas que no. iPhone tiene su App Store. Y tiene cosas que en fotografía, Apple está más
desarrollado. Es superior también en los costos, porque, o sea, yo sé que Apple es un brand y eso, pero Apple invierte en la cámara. O sea, verifica todos los celulares que salen de Apple. Uh-huh. Y ellos, por lo menos, tal vez se verá más o menos el mismo modelo. Uh-huh. Ellos siempre tratan de mejorar la cámara.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, el iPhone 10, pues, en un momento lo quise porque en términos de cámara me iba a beneficiar mucho más. Pero en general, el iPhone 10 es un downgrade de lo que el iPhone 8 Plus. ¿Qué pasa? Yo, dentro de mi trabajo, una de las cosas que hago es fotografía. Tengo una cámara Canon, pero no siempre la puedo tener encima por X o Y razón. Y el celular es mi herramienta principal. Ahora mismo, cuando yo entro a trabajar, yo lo primero que hago es tirar una foto de algún producto para ponerlo en venta en la página de Facebook de mi jefa. ¿Qué pasa? Eso yo tengo que hacerlo con el celular, porque es que si yo me traigo la cámara, primero que es mucho motete. Lo otro es que para editar la foto de la cámara al celular me toma mucho más tiempo a que si yo la tomo directamente del celular.
Pero es que si venimos a darnos cuenta ahora mismo, ya estamos en un tiempo en que el celular lo hace todo. Tienes una laptop en el celular, tienes una cámara en el celular, tienes todo.
Bueno, o sea, casi todo.
Bueno, no casi, bueno, casi todo, casi sí, todo. Pero lo que te quiero decir en ese punto, de que esto es una herramienta de trabajo que hay que usarla bien. Uh-huh. Porque de aquí tú te comunicas con las redes sociales, de aquí te comunicas con todo. De hecho, quiero aprovechar, ¿verdad? Esto no es algo de publicidad ni nada. Giovanni Marreros, yo creo que es Giovanni Marreros, un fotógrafo que yo conozco que es excelente, va a tirar un especial de clases de redes sociales, de cómo mejorar, cómo tener seguidores, que de verdad deberían aprovecharlo. Yo estoy pensando en coger esas clases, es en línea, y pienso que va a ser muy, muy, muy chévere, o sea...
Sí,
creo que es un costo de $50, $49.99. Pero de verdad, yo pronto voy a estar consiguiendo la página para, ¿verdad?, darle oportunidad, porque es claro, excelente. Claro. Te lo digo.
Sí, yo...
he aprendido tanto de Giovanni Marrero y de Lismarí también, que son fotógrafos que vinieron hace poco aquí en Plaza de las Américas. Pero
sí, me interesa eso porque. Pues... mayormente yo me entero de las cosas nuevas que están ocurriendo en las redes sociales.
Exacto.
Por YouTube. O sea, yo veo diferentes videos de YouTube. Siempre me gusta saber qué es lo que está ocurriendo.
Sí.
Aunque no posteo todos los días, porque la realidad es que es un poco cansón hacer todos los días, pero tal vez aprendo algo nuevo con Giovanni. Y nada, seguirme desarrollando, porque para mí lo más importante es poder desarrollarme en diferentes áreas de mi vida.
Exacto. Y te voy a decir algo, mucha gente le ha gustado cómo él da las clases, los talleres. De hecho, tiene una, la esposa hace tutoriales de maquillaje, yo creo que es Nalix. Y de verdad que una pareja súper hermosa, súper chévere, bien sociable con la gente, y de verdad que son excelentes. Pero volviendo al tema de los negocios que hacen falta en Puerto Rico. Segunda tienda que hace falta, pero esta vez de fast food, Golden Corral.
Pero Golden Corral ya se dio que viene para Puerto Rico.
Sí, pero ¿cuándo viene?
Bueno,
se dice que es en Bayamón. El lugar es Bayamón, pero no han dicho exactamente si lo van a preparar, no han dicho exactamente qué van a hacer.
Yo lo que había escuchado es que lo querían hacer para el 2020. Pero con cierto sea eso, pues no sé por qué. Pues ellos pueden decir que quieren para una fecha, pero obviamente a la hora de la verdad, cuando están montando las cosas son otros 20.
Uh-huh. Ok, pero vale la pena. O sea, yo fui de Estados Unidos y el de Estados Unidos...
No, pero acuérdate que ellos tienen todo allá. Acá pues tienen que buscar un área donde se les haga fácil que lleguen los alimentos, tener la cocina... Uh-huh. La disponibilidad, el espacio, son muchas cosas a considerar. Yo por eso cuando a mí me decían que querían traer Golden Corral para Puerto Rico, digo, tiene que ser una inversión bien sólida, porque Golden Corral no es un lugar que tú puedas poner en cualquier área.
Uh-huh.
O sea, tiene que ser un lugar donde todo el mundo pase y que consuman. Es lo más importante, porque Golden Corral a la que lo pongan, ya tú sabes que va a competir con Sizzler y con Ponderosa.
Y Ponderosa, fíjate, Ponderosa, yo hace tiempo yo no he visto anuncios de televisión de Ponderosa.
No, porque Ponderosa se está manteniendo con el word of mouth. O sea, ellos tampoco han traído algo así nuevo. O sea, ellos están más o menos con el mismo menú. De vez en cuando se tiran
muchas cosas. Ok, la ventaja es de aquí. Y esto, antes de seguir con la siguiente tienda o negocio que hace falta en Puerto Rico. La ventaja aquí, en nuestro caso, tú eres empleado. Yo soy empleado. Tú vas a Sizzler y Sizzler te da descuento para el buffet. Marcos Pizza te da descuento para el buffet. que yo no, que no sé si sea verdad eso, porque a mí me lo dijeron. Yo no compro mucho en Marco Pizza y me dicen que la pizza es excelente.
Sí, yo la he probado, muy buena.
Pero vale la pena porque los descuentos, hoy en día la gente busca descuentos. Siguiente tienda que hace falta en Puerto Rico que debería venir. Si has ido a Florida, Orlando, Florida, antes de ir a la universidad, tú tienes que haber ido a Perkins.
¿A dónde?
Perkins.
No, nunca he ido.
Perkins es un restaurante muy bueno, por cierto. Ellos hacen comida arroz griego, hacen comida, unas comidas diferentes.
Claro, claro, cultural.
Pero son tan ricos. Yo me comí, cuando fui para Orlando con este grupo de jóvenes, o así tres, yo fui para ese restaurante y hice arroz griego. O sea, ellos me prepararon ese arroz griego, sabía tan rico. Y había otro restaurante que era solamente de papas majadas. De papas majadas. Todo era papas majadas con esto, papas majadas con esto, papas majadas con lo otro, papas majadas con esto. Y eran chéveres. Hay negocios allá afuera diferentes que aquí en Puerto Rico que vemos más de lo mismo, pues hacen falta.
Bueno, pero también el asunto aquí importante es la demanda, porque Perkins suena atractivo como lugar, pero habría que ver si hay realmente el público para aquí en Puerto Rico, porque tú sabes que hay muchas cosas que aquí en Puerto Rico, por mejor que sean, no pegan.
Sabrás que en los tiempos de los 90, no sé si fueron 80 o 90, en los tiempos de los 90, Church's estaba en Estados Unidos.
Claro, pero Church, ¿cómo te digo?
¿Y tiene... sabes quién le daba mucha promoción?
¿Quién?
Los Simpsons. Tú tienes que ver, métete a YouTube y ve los anuncios de los Simpsons, que tienen todo que ver con Church's.
Pero Church también, lo que pasa es que tiene un menú que es, por decirlo así, mainstream. Uh-huh. O sea, tiene un menú que no importa dónde tú lo pongas, va a vender, porque a un montón de gente le gusta el pollo, le gustan las papas, le gusta... los biscuits, o sea que es algo que se vende bien y a buen precio. Exacto. Pero por ejemplo, un lugar así que sea más específico es un poco más difícil de vender porque se va a ver limitado. Por ejemplo, un lugar de comida mexicana pues se ve limitado a un sector. Uh-huh. No lo puedes poner en cualquier lugar porque muchos americanos no comen comida mexicana, punto. Uh-huh. Hay que ponerlo en un área que sabe latino. Y ahí pues viene también la localización. Pero ahora mismo Kentucky está vendiendo más que cuando estaba en el primer piso. Y es por dos razones. ¿Por qué? Porque
hay variedad.
Hay variedad. El precio. Y entonces está cerca de los baños. O sea, está en un lugar estratégico.
Pero tú sabes lo que está pasando también, que muchos negocios de fast food están haciendo. Uh-huh. Es la famosa encuesta. Tú haces una encuesta. Yo estoy de acuerdo con que lo hagan, porque es chévere, le están dando reviews a los fast food. Pero no estoy de acuerdo de que tú tengas que comprarte dos complementos en cualquier restaurante. No estoy diciendo en este restaurante como tal, en cualquier restaurante. Dos complementos para que te regalen la comida. O sea, pues un ejemplo, tú vas a Burger King, tú llenas
una encuesta,
te regalan un Whopper, un chicken sandwich, pero tienes que comprarte el refresco y la copita.
Está bien, pero eso también es parte y parte, porque, como te digo, la compañía lo que quiere ver es cómo ellos pueden mejorar el servicio al cliente. O sea, acuérdate que esto de los fast food está en un decline, porque hay gente que ahora ya no cree en fast food. O van mucho menos. Por ejemplo, yo soy uno que antes yo iba mucho más al fast food, ahora pues voy bien pocas veces al mes, no es algo usual. Entonces cuando voy no voy al mismo tampoco, que es más variado.
Ah, sí. Yo tengo la mala costumbre de, ¿verdad? Yo vengo a las 6 de la mañana. Para los que no sepan, yo vengo a las 6 de la mañana. Y aquí en Burger King de Plaza, ya tú me haces un sándwich de pollo, yo me lo como. O sea, yo voy allí, ese es mi desayuno, un sándwich de pollo con papitas de refresco. Y obviamente mi almuerzo que mi abuela tan querida me lo hace. Y es verdad, porque yo no lo compro por el combo, yo lo compro por la aplicación.
Nunca dice que también hay ofertas.
que hay ofertas todo el tiempo. O sea, es muy bueno, vale la pena. Es variado. Y lo cambian de vez en cuando, lo cambian, pero es bien, bien, bien excelente. Ahora, siguiente tienda que debería estar en Puerto Rico. Esta sí te va a gustar. Una tienda de videojuegos cualquiera. No estoy diciendo GameStop, porque ya rápido van a decir ya GameStop vuelve, pero cualquier tienda que tenga que ver con videojuegos variados lo tiene que venir en cualquier mall, porque como digo, ya faltan 5 meses para el Viernes Negro. O sea, ya tan rápido va, ya mismo Navidad se acerca, y pienso que debería haber una tienda de videojuegos que sea chévere, que también tenga especificaciones, por ejemplo, arreglos de consola, ventas de juegos usados,
sí, cosas así. La realidad es que en un momento yo escuché que estaban intentando hacer los arreglos para que vuelva GameStop, porque no se ha dado por razones diferentes, principal por la razón que ellos se fueron. Cuando ellos se fueron era porque le querían cobrar tanto dinero a ellos, que ellos dicen, espérate, con el dinero que nos está cobrando el gobierno, nosotros sumamos, restamos y vimos que no hacía falta que nosotros estuviéramos en Puerto Rico, porque la realidad es que cuesta el tú traer los videojuegos de Estados Unidos para acá. En aquel momento se trabajaba Amiibo, Funko Pop, se trabajaban un montón de cosas y les salía mucho más caro, y pues por eso yo soy fan de Puerto Rico. Pero yo estoy seguro que si a ellos le hacen un buen ofrecimiento aquí en Puerto Rico, ellos lo van a considerar.
Yo tengo entendido, esto era un rumor que se escuchó mucho tiempo, de que Hot Topic compró GameStop. Eso fue un rumor que sonó.
Pues no sabría decirte. Lo que sí te puedo decir es que Hot Topic, ellos tienen como una, como una un sister store que se llama Boxland. De hecho, hay centros comerciales en Estados Unidos donde no hay Hot Topic, pero hay Boxland, y es los mismos dueños. Mucha de la mercancía de Hot Topic se pasa a Boxland, y es bien chévere la tienda. El concepto de Boxland, para aquellos que no saben, es que se llama Box Lunch porque, por ejemplo, de cada $10 que tú gastes, se le dona una comida a una persona que es homeless en el estado que está ese Box Lunch, porque tampoco Box Lunch está en todos los estados. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo fui al de Georgia, entonces en Atlanta, y en ese caso pues era para la comunidad de Georgia, de los homeless people. Y le llevan la comida y todo. Y es algo bien chévere porque, o sea, está ayudando a que la gente,
exacto,
a que la gente coma. Obviamente you're spending money, pero...
Y que no tan solo es en esas tiendas. Hay muchas tiendas que están ahora cooperando con causas benéficas. Que decías cooperar con $1 por esta fundación, decías cooperar con esto para otra fundación. Hay veces que uno no puede porque el dinero no te da. Pero cuando tú lo haces, te sientes bien, o sea, te sientes bendecido, porque son bendiciones que tú le estás dando a esa persona. Pero, no sé, ¿verdad? Yo pienso que es una buena estrategia para el mercadeo y para ayudar al prójimo, que eso es algo muy, muy importante. Siguiente tienda que hace falta en Puerto Rico, que debería volver a Puerto Rico. Borders.
No. Borders, no.
¿Por qué no? Borders, ok, no, ok.
No.
Yo estoy diciendo que debería volver Borders, porque siempre, aquí tienen, según cuenta la leyenda, cuando te dicen, oye, te veo en este sitio, donde, en el antiguo local de Borders. Eso se ha quedado así.
Sí, puertorriqueño. Pero el asunto de Borders es que Borders no sabe vender. Cuando digo no sabía vender era porque si tú tienes un negocio y, por ejemplo, tú vendes café y tú dejas que la gente tome el café sin pagarlo o que lo paguen si quieren,
Padre, el café era gratis.
No, pero te estoy haciendo el...
No, no asustes, chico, no, no, porque... No. Oye...
No, te estoy haciendo el ejemplo. O sea, si tú tienes un coffee shop, tú le dices a la gente, no, tú, pues, si quieres lo pagas, si quieres no, va a tener pérdida. En el caso de Borders, el problema estuvo en que tú podías literalmente leer un libro allí y no lo tenías que pagar. O sea, había mucha gente que iba a Borders a leer libros y no los compraban. O sea, cuando tú tienes esa accesibilidad, es fácil que se entierre el...
¿Todavía Borders existe?
No.
¿Ya se fue de todo el mercado?
Papo, ese modelo no funcionó.
Wow, yo pensaba que estaba en Estados Unidos.
No, en Estados Unidos lo que está ahora es mayormente Barnes & Noble. Lo cual, ese modelo de Barnes & Noble me gusta más, pero no lo veo, no lo, aquí en Puerto Rico no lo veo subsistiendo. O sea, no es una tienda que en Puerto Rico yo vea que pueda vender mucho.
Aunque tú no lo creas, hay muchos lectores en este país.
El asunto.
Un amigo mío es. Te puedo dar testimonio de él. Él lee muchos libros, o sea, de vez en cuando, pero lee. Yo estoy empezando a leer. Yo pienso que es importante, pero a veces se me hace bien difícil porque yo busco temas interesantes. Yo he llegado a leer libros completos. Los he llegado a leer. Yo he leído entre 10 o 20 páginas. Pero quiero aprender a hacerlo porque. Me llama mucho la atención. Ahora está empezando a leer la lectura. Ya tú llegas a una cierta edad. ¿Tú tienes qué edad?
24.
Tienes 24 y yo voy para 28 ahora. Ah, tú vas para la peseta ya.
Sí.
Vas para la peseta.
No me lo digas.
Ay, no te sientas mal. Yo llegué a los 28 y estoy bien. No te sientas mal.
No es eso, no. Ya después de cierta edad uno debe que hablar de su edad,
punto. Ah, eso no es nada, yo me siento orgulloso de decir que tengo 27 años y me veo mejor que tú, buste, ¿no? chavando.
Y te atrevo a decirle eso, loco. No, pero mira, Barnes & Noble, lo que pasa es que en Estados Unidos subsiste porque tiene muchas categorías. Yo lo considero que es como el Walmart, pero de las lecturas. El asunto aquí en Puerto Rico es que no daría fruto porque tú me dices, hay muchos lectores, y yo digo, ok, hay lectores, pero tú pasas por diferentes calles, por ejemplo en la calle Eloísa, tienen el estante de libros, que se supone que es que tú puedes coger un libro
y llevártelo. Uno.
Pero cada vez que yo paso, hay más libros allí. Y es gratuito. Entonces, si de forma gratuita la gente no va a buscar libros, pagando no es lo mismo.
Lo que pasa también, acuérdate de esto, mucha gente busca libros que estén en buenas condiciones. Ya cuando tú vas a ver un libro, que me ha pasado, que conseguí un libro sobre... Ay, perdón por reír, pero el libro estaba gracioso. Estaba con una amiga mía en Vega Baja. ¿Sabes que están los libros gratis? Había un libro de cómo descubrir la infidelidad. Y estaba en buenas condiciones. Y yo voy a decir, toma, se voy a regalar a un amigo mío por si acaso, en caso de, para que tenga ese recuerdo, de para que sepa cómo es la infidelidad. Pero es relajando. Pero es como si yo fuera ya a buscar un libro. Oye, quiero leer el libro de 100 años de soledad, por ejemplo. Pero si yo veo páginas rotas, páginas chavas, yo no me lo voy a llevar.
Claro, sí.
Por eso es que yo prefiero nuevo. Hay gente, bueno, esto es un podcast, uno se puede desahogar y sacar todo lo que tiene uno dentro. Hay gente que descarga los libros y los pasa a iPhone.
Sí, pero...
Para leer.
Son más la gente que compra en físico que los que leen digital.
Es cierto,
eso
es verdad.
Y eso se ha dicho muchas veces, porque en un momento el mercado quiso ver si se podían mover a todo digital, pero lo digital no pegó lo suficiente.
El libro
como para hacer la transferencia.
Pero fíjate, en el caso de que son cosas para educación y estudio, si son cosas para educación y estudio, pues vale la pena.
Claro, no, yo no estoy diciendo que no sea malo, simplemente que, por ejemplo, tú no me vas a ver a mí leyendo un libro en digital, a menos que sea de la universidad. ¿Por qué? Porque no le veo tanta necesidad leerlo digital.
De hecho, yo quería buscar un libro que me llamó mucho la atención y fue sobre Starbucks. ¿Cómo fue que Starbucks se levantó después de una crisis? Que me dicen que ese libro está súper brutal, súper variado. Y deberíamos hacer un podcast de libros un día, algún día.
Pues mira, sí.
Deberíamos, porque... Claro. yo tengo unos libros que yo leí que a mí me gustaron. Y de verdad que la lectura es enriquecedora. Y tengo unos cuantos que tengo que, obviamente, tengo que echarlos de mi casa porque ya yo los leí. Pero deberíamos hacer, la próxima semana lo vamos a cuadrar. Porque hay libros que yo te quiero recomendar uno y se los quiero recomendar a la persona que me está escuchando. Léanse Martes con mi viejo profesor.
Ah, yo lo leí en high school, lo leí dos veces.
¿Martes con mi viejo profesor?
Claro, pero lo leí en inglés.
El maestro que está sí. Enfermo. Ah, oh, verdad que sí. Sí que está. Yo tengo el de la envidia. Nunca se me olvida la cita de la envidia, porque era este maestro. Para los que no sepan, Martes con mi viejo profesor trata de este estudiante que es amigo de este profesor, que era bien querido por todo el mundo, y él hacía este proyecto de vida que la graduación terminaba con su muerte. Excelente libro, te hablaba del perdón, del amor, de la vida, de la amistad, del noviazgo, del dinero, de todo. Pero había una parte que hablaba de la envidia, que dice que al final nunca se olvidó la parte final de esa cita. ¿Cómo puedo tener envidia de algo si yo mismo he estado allí? Nunca se me olvida esa cita porque, de verdad, yo soy bien sentimental, pero cuando yo leí la parte de que el profesor falleció, sí, porque el profesor muere.
Spoiler alert.
No es spoiler alert.
Para los que no la leído.
Leyeron, pero es que es verídico, o sea.
No, pero ok, no todo el mundo sabe, no todo el mundo ha leído eso, no todo el mundo sabe de eso.
Sí, pero acuérdate que es un libro más bien como reflexión, pero es verídico. Que aunque tú no lo creas, quiero que sepas que en YouTube está la película.
Yo sé, pero no todo el mundo tiene acceso a eso, es lo que me refiero. No todo el mundo ha leído el libro, no todo el mundo ha visto la película. Lo digo porque si a mí no me hubieran dado esa clase, porque fue, tuvo un cambio de profesora en aquel momento en la high, y fue que ella decidió darlo, pero si no, yo hubiese pasado todo mi high school sin ver esa película.
Pero dime algo. ¿Verdad que te llevo un mensaje súper
brutal? Ah, no, claro. Igual que el escritor en Mitch Albom. Él hizo también otro libro que a mí me gustó mucho. El libro como tal no lo llegamos a leer en clase, pero sí llegamos a ver la película, ya que estábamos corto de tiempo. Te digo a las cinco personas que tú vas a conocer en el cielo. Realmente esa también es una película muy, muy chévere. Tiene un mensaje también impactante. Y no es como tal una película religiosa como tal, sino más bien como una película que encapsula cosas que nosotros vivimos a diario.
¿Tú sabes cuál yo estaba leyendo también? Que yo me imagino que esta sí todo el mundo la tuvo que haber leído, todo el mundo la tuvo que haber visto. Eat, Pray and Love.
Yo vi la película, no leí el libro.
El libro es bueno, léelo. Yo no pude terminar el tercer viaje. Y si compro el libro es para terminar el tercer viaje. Muy buena historia. Creo que es verídica. Sí, es verídica. Es de esta mujer que está pasando una depresión con su vida. Que tuvo un divorcio. Se enamoró de este chamaco. Que tuvo una aventura. Y una amiga de ella, psicóloga, le dice: pero mira, date un viaje. Vete por ahí. Reflexiona. Busca cosas que te hagan sentir importante en tu vida. Pues ella viaja a la India, viaja a Indonesia y viaja a Italia. Pero cada viaje tiene algo que ver con su vida. En Italia encuentra la amistad, en India la religión y en Indonesia el amor. Que es como tres viajes en uno. Y de verdad que es un libro que vale la pena. O sea, es un libro muy, muy bueno. La película la hace Julia Roberts.
Julia Roberts, sí.
Y de verdad que es una joya de película. Y de verdad que la recomiendo para que la vean. O si tienen la oportunidad de leer el libro, también. Que también, eso nos llevaría hasta otro podcast. Libros, no. Libros que han tenido sus secuelas, pero que no, que no la han hecho.
Que han sido adaptados o que tienen secuelas.
O sea, libros que han sacado, que llevan, tienen sus secuelas en los libros. O sea, los libros tienen sus partes, la primera parte, segunda parte, tercera parte. Como Harry Potter.
Claro, claro.
Pues tú sabes que en el caso de Harry Potter completó las 7. Y Narnia no pudo completar las 7 libros de él. Libros que estuvieron en cine y en películas, pero que nunca pudieron hacer una secuela.
Ah, ok, tú dices adaptaciones a...
Adaptaciones a secuela.
Sí, eso es bien interesante. Vamos a entrar rapidito en Narnia, simplemente.
Narnia.
Narnia para mí fue una de las... vamos a llamarle series que más me gustó. Tenía mucho potencial. Incluso creo que con la tecnología que tenemos hoy en día y los desarrollos, me gustaría ver a Narnia que hicieran, sin una serie, por lo menos unas películas que fueran directo a un streaming service. Puede ser Netflix, Disney Plus, Hulu, porque a mí de verdad me gustaron mucho esas películas.
Yo esperaba de Eragon.
Eragon, lo que pasa es que, yo hablando claro, a mí no me gustó esa película. Como que sí tenía potencial, me gusta todo esto de, uh-huh. de los temas así que tienen que ver con la época y eso, pero no, para mí no fue lo suficientemente cautivante como para yo querer ver una secuela.
Yo también pasó mucho con Beautiful Creatures, que Beautiful Creatures tiene 4 libros y nunca se hubo una segunda parte ni nada. Moral Instrument tampoco pasó.
Espera, pero ese Beautiful Creatures fue la que la película era con Vanessa Hudgens.
No sé si era con Vanessa Hudgens.
Que era un muchacho que era atractivo, pero se pone como, se transforma como en un monstruo y después como que él estaba viendo que ok, no todo puede ser vanidad.
No sé, tengo que chequear, verifícate en las redes porque yo tengo los libros en PDF. Ya, yo tengo los libros.
Entonces Moral Instruments, yo no sé si realmente ellos le sacaron el dinero a esa película.
Mucha gente estaba, fue un revuelo. Yo me acuerdo que veían este video que con los actores y todo.
La de Beautiful Creatures, estoy viendo aquí y el asunto es que, fue del 2013, no es la de la que yo creía. Ajá. Aquí el actor principal fue el muchacho que hizo de Han Solo, la nueva película. Mirando el box office, ellos realmente lo que le sacaron fue, dice ahí entre 50 y 60 millones, pero si la película costó 60 millones, lo que le sacaron fue punto uno. O sea que la película realmente no recaudó lo que invirtieron, porque realmente para una película considerarse exitosa, tienes que sacarle 2.5 veces lo que invertiste en la película.
Sí, pero volvemos a lo mismo. Yo me esperaba una segunda parte.
Pero escucha, el asunto es que si no le sacaron el dinero, no pueden hacer una segunda parte. Es como Transformers, no es Power Rangers. La película que se hizo, que fue como una versión updated de los Power Rangers, esa película por poco no le sacan los chavos. ¿Por qué? Porque ellos... El asunto con las películas es que, tú puedes haber invertido en una película 10 millones y se lo sacaste, pero entonces, si de momento en promoción gastaste 3 millones y no se lo sacaste en la ganancia de la película, tú estás perdiendo.
Tú sabes que yo todavía no he visto esa película. Yo no la he visto. Y se dicen que viene otra película de Power Rangers, pero es con uno de los Power Rangers que se vuelve villano.
Pues eso habría que ver.
Yo vi un trailer, pero no.
No, no sé. Eso es.
Es Power Ranger verde, creo, si no me equivoco.
Sí, no, pero eso es un fan-made trailer. Porque lo que pasa es que, para los que no saben, estamos hablando de Jason David Frank. Él fue Tommy Oliver en la serie original de Power Rangers en Mighty Morphin. Y él se ha dedicado a estos últimos años hacer muchos fan-made videos, y él ha hecho cosas súper chéveres con Super Power Beatdown. Él ha hecho dos videos, por lo menos así que me recuerda el momento, que por ejemplo uno era White Ranger contra Ryu, y es un video como de 15 minutos, bien chévere. Entonces, él se mantiene haciendo así, videos fanmade. Él lo que pasa es que también en la serie Power Rangers, él interpreta a Lord Draken. Lord Draken es un villano. Que a lo mejor pues por esa línea es que se están dejando llevar. Pero nada, hay que ver. Él nunca ha descartado la idea de grabar otra película Power Rangers.
Pero... te voy a decir algo, Power Ranger pegó en aquel tiempo. En estos tiempos de los 90, hay un episodio de unos Power Rangers que salieron, que sacaron toda la historia, desde la primera generación hasta los samuráis, que de hecho uno de los samuráis es rojo, yo creo que está preso porque lo que mató a alguien.
A su novia.
Mató a su novia. Este... muchas series de generación tras generación. Y nunca, siempre yo la veo, siempre veo ese episodio. No soy tan fanático de Power Rangers, pero me gusta, siempre me gustaba el rojo. Pero, mi hermano, eso era hermoso de ver toda la generación de Power Rangers junta. Uh-huh. Era impresionante.
Y entonces, volviendo a ahorita de Mortal Instruments, el asunto está en que la película, como no fue bien recibida en el cine, cancelaron las secuelas, porque ellos iban a hacer libros completos en película, pero el asunto muchas veces está en que una adaptación de libro a la pantalla grande no significa que va a ser buena, porque son más las películas que yo te puedo decir que son malas basadas en libros, que el libro fue muy bueno. Para decir algo así por encimita, tampoco es que lo haya visto, pero Fifty Shades of Grey, tengo mucha gente que me dijo, el libro es excelente, cumple con mis expectativas, pero la película
cambiaron muchas cosas, de la película al libro.
Yo por lo menos, para decirte la verdad, yo solamente llegué a ver los trailers. Para mi entender, el muchacho que estaba haciendo de Christian Grey, como a mí me lo describieron que es en el libro, yo no podía ver al chamaco que cogieron de actor, porque el chamaco que cogieron de actor no es no cumplía con los requirements de ese papel.
De hecho, también.
Sí, estoy bien.
También, Nacho, sí. Muy poco se te cae, ¿ah? Chacho. Pero fíjate, yo llegué a ver la primera, pero yo no vi la segunda. Yo no sé si está en Netflix, tengo que chequear.
Yo no sé, ¿verdad?
Pero y eso también es otra cosa, Netflix está tardando en poner películas de que han salido a DVD.
Pero ¿sabes por qué, verdad?
No.
Netflix renta las películas. O sea, que cuando me refiero a que renta es que ellos, ejemplo, si tú quieres poner tu película y tú tienes que llegar a un acuerdo con Netflix monetario, ok, ¿cuánto tiempo la podemos dar? ¿6 meses? ¿A cuánto me va a salir esos 6 meses? Y el asunto es que Netflix tampoco va a invertir en películas que no sean... O sea, ellos no quieren invertir tanto en películas que ya hayan salido en DVD, porque hay películas de esas que la renta sale muy cara. O sea, ponle que la renta le salga 3 veces el poner una película. O sea, que a lo mejor con esas 3 veces tú puedes filmar 3 películas o grabar una serie completa. Entonces Netflix dice, espérate, yo no puedo tampoco tirarme muy al garete porque voy a perder mucho. Entonces tiene que entonces subir los precios.
Sí, porque me estuvo raro que hace mucho tiempo la de Queens, la bioserie de Freddie Mercury, que me acuerdo llevaba meses trabajando, salió en DVD pero todavía estaba en el cine.
Sí, pero eso fue algo particular.
Pero cuando salió al cine, salió en DVD, salió en cosas, salió hasta en plataformas
digitales.
Me estuvo raro que no lo tiraron en Netflix.
Porque cuesta mucho, o sea, Netflix casi siempre trata de poner todas las series y películas que ganan Oscar. Mm. Pero esa película ahora mismo, la renta estaba bien alta, o sea, la casa productora dijo, negro, si yo te voy a prestar esa película, yo te voy a sacar el vivir. O sea, va a ser bien caro y Netflix dice, pues está bien, yo no la voy a poner porque me va a salir muy cara. Es como cuando aquí en Puerto Rico se van a hacer obras basadas en películas o en otras obras.
O en novelas de libros.
Pero que lo que me refiero es que tú tienes que pagar por eso. Y a veces el tú pagar, tú dices, ¿vale la pena yo pagar, por ejemplo, 10 mil pesos para, ejemplo, yo hacer una producción de La Bella y la Bestia? Digo un ejemplo, no estoy diciendo que esos sean los números. O sea, y pues tienes que calcular, espérate, si yo hago esta producción por un mes, le voy a sacar 40 mil, por ejemplo. Pues ahí ya tú dices, ok, puedo considerarlo, ver dónde puedo abaratar el costo y eso. Y entonces hacer la producción.
Ya llega un tiempo en que las películas, Disney está haciendo esto porque quiere volver a revivir a esta generación nueva, pero con un twist diferente. Que eso, que eso es bueno en un punto, pero ahora mismo yo, a mí me han dicho, ve Lion King, ve Lion King, obviamente voy a ver Lion King, pero ve Aladdin. Me dicen que Aladdin es, que
me dicen, a mí me gusta un montón, pues es muy buena, hablando claro.
Quiero, me dijeron para verla. Estoy esperando Maléfica.
Maléfica es en octubre, papá.
No, pero no importa. Estoy esperando Joker.
Joker, octubre también.
Yo sé que en octubre, yo estoy esperando Joker, pero estoy esperando películas que me llamen la atención. Yo sé que mañana, no sé a qué hora empiece, pero mañana comienza Annabelle, que a mí me encantan las películas de horror. O sea, tú me pones una película de horror, yo la veo tranquilamente. Pero hay películas que uno se está esperando, como por ejemplo, ya supe una noticia, no sé si esto sea cierto, este rumor, de que la autora de Harry Potter va a hacer 4 libros más.
Pues mira, eso está en veremos. Es como yo llevo diciendo un tiempo. Tú puedes querer, con el amor de todo el mundo, hacer, por ejemplo, 1000 películas, 10.000 libros. Y eso está bien, pero no te pongas a decir que vas a hacer tanta X cantidad de cosas, porque yo prefiero mejor llevarme la sorpresa que de momento tú anuncies, mira, hice, saqué un libro nuevo, y diga, ¡ea, viacho! Pero si tú me dices desde ahora, mira, voy a sacar 4 libros nuevos, ya yo estoy pendiente a que tú vas a sacar esos 4 libros. Es como George R. R. Martin. El tipo nunca terminó el libro de Game of Thrones, nunca. Por eso es que la serie se fue en picada, porque hasta la cuarta temporada ellos tenían material de los libros para hacer la serie. Después de ahí, entonces, no había material de película, no había material de libro, solo los directores tenían que básicamente seguir de ahí en adelante. Que George se molestó, bueno, te puedes molestar de lo que tú quieras, George, pero tú no bregaste. O sea, si tú hubieras hecho el libro, tú hubieras tenido una serie mucho mejor. Porque ahora mismo, a mí no me gustó el final de la serie, creo que fue un final como que para mí se sintió como que botaron por la borda lo que ya habían hecho.
Especialmente con la Reina de los Dragones.
Sí, es que, ok, ella podía morir, pero el build-up a su muerte no estuvo. Sino que fue como que, vamos a matarla ya, hay que acabar esto. Y hay gente que incluso dice, no, que se le ofrecieron 2 temporadas a los escritores de Game of Thrones y que ellos la denegaron. Mira, esa serie ya lleva suficiente tiempo como para haberla acabado ya.
¿De qué año estamos hablando?
Ellos llegan como desde el 2013 por ahí más o menos. Y el asunto es que muchos de los actores que estaban vivos, o sea que sus personajes estaban vivos en la serie, que ellos querían pasar a otras cosas, otros proyectos, porque ahora mismo la única persona que yo veo teniendo una carrera después de esa serie es a Sophie Turner, que es la que hace de Sansa. Porque ella ha estado haciendo otras cosas entre medio. Y Emilia Clarke si acaso. Pero todos los demás actores.
Emilia Clarke, para saber quién era Emilia Clarke, la
Daenerys, la madre de los dragones.
Ah, ok. Bueno, sí, porque ella.
Ella ha hecho un montón de cosas antes, pero.
Hasta el anuncio de Dolce & Gabbana sale ella, sí. Y él sale en el de hombre.
Pero el asunto del actor que hace Jon Snow es que, por su estatura, él no va a volver a ser protagonista en una película o serie que sea americana.
¿Por la estatura?
Por la estatura, el tipo es bien bajito. El tipo creo que mide como 5 pies, una cosa así. Es bien bajito y entonces, aunque tiene el físico en cuanto a la cara, pero no tiene la estatura. Él es 5'8", perdón. Pero él se ve bien bajito. Voy a buscar una foto. Él se ve demasiado de bajito. Bueno, incluso la esposa es más alta que él. Estamos aquí viendo una imagen que destaca algunos de los del elenco. Entonces, casi todos los artistas son mucho más altos que él. Y entonces, pues eso, cuando va a buscar roles protagónicos, ellos miran mucho la estatura. Porque yo sé de amistades que ellos han audicionado para obras y películas y no han sido protagonistas por exactamente por la estatura.
Oye, yo creo que también esto es bueno hablarlo porque no es por nada ni criticar, pero a veces yo siento que el teatro se está yendo por el piso. Porque yo soy actor, actúo en obra, y me frustra mucho que muchos que nos esmeramos en hacer promociones, que esto también puede ser, pero para más adelante, otro claro, tema. Sí. Hace falta que la gente vaya al teatro, ver la obra, ver los actores. Porque lamentablemente vivimos tanto en el cine y en el cine y en el cine que no vemos la belleza del teatro, la magia, ni nada, no vemos casi nada.
Ok, a mí me encanta el teatro, tal vez yo no te he contado esto, pero a mí me encanta ir a Broadway.
Qué bueno saberlo.
La obra y eso. ¿Qué pasa? El teatro, por lo menos en Puerto Rico, mi mayor problema con el teatro es que la oferta que hay es bien poca. O sea, la oferta ahora mismo se va en que son comedias chabacanas para adultos, el teatro. Hay bien pocas obras que son buenas, que son con mensajes positivos y todo eso, pero son bien pocas las producciones.
Yo te voy a decir algo, y esto lo voy a sacar del sistema. Cuando Raymond comenzó a caminar, que sin duda es el hombre, es el comediante que más yo admiro como ser humano en todo lo que ha hecho por los pacientes de cáncer. Tú tienes que pensar una cosa, si Raymond se tira un stand-up comedy, tienes que ser de los primeros en la fila a comprar un boleto porque se te va a llenar. Es un sold out obligado. Claro. Porque obviamente todo lo que tú recuerdes se va para el oncológico. Uh-huh. Dependiendo del caso, si él lo hace así para el oncológico. Y si Luis Raúl estuviese vivo, ¿sabes cuántas cosas le hubiese hecho stand-up comedy? El que le sigue, para mí, que yo digo que podía ser hasta el discípulo, como quien dice, el discípulo, el estudiante, es Chente. Chente es el Luis Raúl moderno de ahora. Sí. Que vale, que te digo. Y Chente se ha tirado unos buenos stand-up. Yo no he tenido la oportunidad de ir a uno, pero me dicen que él bota la casa por la ventana.
Sí, Chente muy brillante. Lo bueno que tiene es que él sabe fluir en su acto. O sea, yo conozco a algunos comediantes que les cuesta como que de la primera enganchar, o sea, cuando suben al escenario. Y Chente es de las pocas personas que yo he visto en tiempos recientes que se trepa al escenario y conecta rápido, y cuando conecta por ahí sigue, no pierde el flow. Pero volviendo al teatro, el asunto del teatro es que aquí en Puerto Rico, es mayormente comedia chabacana.
El doble sentido.
Entonces las obras buenas pasan una de dos. O son muy caras.
O son infantiles.
Y hay otra cosa que pasa, que es o no se le da la suficiente promoción y nadie va a verla.
Si yo te digo cuáles son las obras de teatro, en el caso cuando yo estoy trabajando, la obra que más se sustenta un ser humano, un actor, o la obra que más sustenta en venta, adivina cuál es.
¿Cuál?
La infantil.
Sí, Sí, porque el infantil tú coges y llevas a los chamaquitos, entonces también le dan un precio especial. Pero también lo otro es que, por ejemplo, en Broadway, a mí me encanta Broadway, pero muchas veces para yo conseguir taquilla tengo que hacer sacrificios, tengo que coger y, por ejemplo, coger casi cambiando la bombilla, la silla, para poder verla y disfrutarla, porque son también caritas. O sea, sí, yo he visto obras que son extremadamente buenas y considero que muchas veces el precio va a la par con lo que se hace. Uh-huh. Cuando yo vi Hamilton allá afuera, que me llevaron de cumpleaños, ellos tienen una mega producción. Yo no la pude ver aquí en Puerto Rico, pero ellos tienen allá una mega producción. Ustedes tienen como hasta 40 personas tocando instrumentos en vivo. Tú no los ves porque ellos están en la fosa. Entonces, en escena tú tienes también más o menos entre 40 y 50 actores. Entonces, toda esa gente son muy buenos en lo que hacen. O sea, el casting está hecho de tal forma que vende. O sea, aún después que Lin se fue del cast y todos los del elenco original se fueron, la obra seguía vendiendo porque tienen muy buenos actores. De hecho, ¿tú llegaste a ver Umbrella Academy?
No.
Ok. El asunto es que muchos de los que han estado con Hamilton, con la producción de Hamilton, ya han podido irse traduciendo a lo que es el cine y la televisión. Pero viste a Star Is Born, ¿verdad?
No, tampoco.
Digo,
me tienes que recomendar. O sea, yo soy bien con la serie, soy bien raro.
No, pero Star Is Born es una película.
Ah, no, todavía me han dicho para verla, no, todavía no la he visto. Todavía yo no he visto. Acuérdate que yo soy una persona que...
Ya eso está en DVD.
Yo
no
sé que está
excusa,
en DVD.
No tiene excusa.
Está
como los que antier criticaron al muchacho que hace de Spider-Man. Porque él dijo, le puedo decir algún spoiler de Endgame. Pero ya, Endgame ya estuvo como 3 meses en cine.
Lo malo de... Y muchas entrevistas, muchos actores de Endgame le tapaban la boca porque choteaba sin querer.
No, pero lo que pasó antier fue que él explicó, y bueno, ya me tiraron el spoiler alert.
Ajá.
Él lo que dijo fue que Iron Man muere en Endgame. Pero hay gente que al día de hoy todavía no ha visto Endgame. So, realmente, vamos a ver claro. El ban de los spoilers, o sea, que tú no puedes decir spoiler, casi siempre dura 1 mes después que la película ha estado en cine. ¿Por qué? Porque normalmente al meter una película a estar en cine, es que más del 75% de las personas han visto la película. So, después de ahí, tú no puedes considerar eso un spoiler.
Sí.
Y ya habían pasado 3 meses.
Bueno, ya no nos queda mucho tiempo porque ya estamos a punto de que se acabe los minutos del podcast, pero ya mañana es Throwback Thursday, pero vamos a seguir hablando de estos temas. O sea, vamos a seguir hablando de lo que está pasando obviamente en teatro y en cine. Creo que ese es el tema que va a ser mañana. ¿Qué está pasando con el teatro y el cine? ¿Qué se llena más, el teatro o el cine? Eso es algo que vamos a estar hablando mañana. Yo tengo también mis experiencias de teatro con las cuales yo he participado. Y también para las personas que quieran participar en el podcast, los podcasts, o sea, el podcast sube a Spotify, pero se tarda, o sea, pero pueden seguirnos en Spotify para que nos escuchen a nosotros. Obviamente les agradecemos, gracias por compartir, por escucharnos, por su apoyo. Nos pueden dar opiniones en qué tenemos que mejorar, como todo, porque siempre es importante mejorar. Pero nada, muchas gracias y será hasta el próximo capítulo. No sin antes de felicitar a mi amigo José Ambeles, que ya comenzó su podcast, el Menjunje, el podcast by José Ambeles. Excelente actor, excelente amigo y de verdad que vale la pena que lo escuchen. Se van a reír en cantidad. Así que ya te di promoción, así que espero mi promoción con el mío, con mi podcast. Así que nada, hasta mañana en otro podcast y nos seguiremos escuchando otra vez.